hay casi unanimidad en la prensa de Montevideo en cuanto a qué noticia elegir como su título principal. Si no es la noticia número uno, es la dos, y sin duda que es la que se lleva las tomas gráficas de ilustración de las portadas. Me refiero a la inauguración, la reapertura del Teatro Solís anoche, que propicia títulos como este, en el caso de El País, El Nuevo Solís Ya Brilla Para Todos, o en El Observador, Montevideo de Fiesta al Recuperar Su Mejor Sala. Fue, sin dudas, el acontecimiento de este 25 de agosto de 2004, fecha patria, pero además fecha que en el pasado ya había sido elegida para otros acontecimientos relevantes en la historia de esta misma sala. Rosario Castellanos, ¿estuviste allí?
Sí, Emiliano, estuve y me alegro muchísimo de haber estado, porque creo que por primera vez asistí a los brillos de una gala, y que seguramente además tuvo características como ninguna otra, seguramente como ninguna otra, al menos que yo recuerde.
¿Por qué lo dices?
Porque más allá de lo que ocurrió desde el escenario y dentro, lo que se vivió en la expectativa anterior, de la cual ya daba cuenta la forma en que la gente llegaba con una antelación notable, sobre todo tratándose de uruguayos. Yo llegué, por recomendación tuya, 8:15 de la noche. Eso estaba previsto para las 9 de la noche. Y lo bien que hice, porque realmente, bueno, la única dificultad se planteaba precisamente cuando recién llegabas, porque se había establecido una zona de exclusión para que determinados automóviles, no ya aquellos que teníamos de entrada para entrar al Solís, sino algunos, y no sé cuáles, estacionaran, pero que se había calculado que fueran tantos que cuando llegué me mandaron a Andes y Soriano a estacionar, lo cual en la crudeza de la noche de ayer realmente fue como, bueno, una primera y creo pésima impresión.
Yo te había sugerido que fueras más temprano porque dando una vuelta por la ciudad vieja en horas de la tarde, a eso de las 5, a mí me había llamado la atención la expectativa que reinaba entre la gente ya a esa hora. Y cuando digo entre la gente, digo entre los uruguayos comunes y corrientes que estaban paseando, porque era una tarde ideal para pasear, y que en cantidad importante se habían acercado hasta esa zona a ver cómo venía la cosa, ¿verdad?
Sí.
Y detrás de las barreras que rodeaban el Teatro Solís se podía ver un número muy significativo de montevideanos y de gente de otros departamentos seguramente, que estaban allí curioseando, que no se movían, que aguantaban el frío, porque si bien la tarde era soleada, en ese momento ya la sombra había ganado la calle de Buenos Aires, para ver cómo se preparaba esa gala, qué venía en materia de adelantos, de señales, sobre lo que venía en la noche un ratito más tarde.
Bueno, y te imaginas entonces lo que fue cuando llegó la hora, cuando llegué a la puerta, digamos al frente, porque para la puerta tardé un buen rato, como tú dices, detrás de la barrera, de esa valla que se había ubicado, el público ya ocupaba varias filas, pendiente entonces de lo que en la explanada iba sucediendo, lo que, bueno, donde se había extendido aquella alfombra roja, donde brillaban las luces porque se estaba haciendo tomas de televisión, o sea que era aggiorno la iluminación, claramente visible todo aquel que ingresaba entonces en la alfombra roja, porque además se fue, digamos, como permitiendo la entrada desde la barrera, donde tenías que hacer una cola entre la gente, por tramos y por sectores, por grupos. Así que era perfectamente visible esa fila que se armaba delante de la puerta.
Pintoresco eso de la alfombra roja, ¿no?
Sí, no, ni sin lugar a dudas.
Tuvimos la nuestra al mejor estilo Hollywood.
Por supuesto, que en la medida que la gente de la barrera del público iba reconociendo, a mí me tocó entrar, por ejemplo, delante de Emilce Viña y Pepe Vázquez. Bueno, los alaridos, cuando reconocieron, sobre todo a Emilce, es decir, fue más vinculada la popularidad con la gente que ha hecho televisión, se ha visto en televisión, fue impresionante la llegada de Laura Canora también, es decir, por supuesto también algunos artistas como Taco Larreta entraron ovacionados por la gente.
Me causó gracia el comentario de Laura Canora cuando vio la cantidad de fotógrafos que la enfrentaban, preguntó, ¿y ustedes son todos de acá? ¿Teníamos tantos fotógrafos en Uruguay?
Además Laura entró a su mejor estilo, porque lo que hizo, había una se permitía que quienes ingresaban en autos oficiales o en taxi pudieran llegar exactamente hasta la puerta con el auto. Ella llegó en taxi. El taximetrista la miraba, me contaba ella, azorada, porque ¿dónde me metió? Y ella pagando el taxi y ya los fotógrafos esperando tal cual si bajara de una limusina, ¿no? Y sí, bueno, por supuesto, como te digo, todas cosas diferentes a las que uno está habituado a ver, pero que concertaron, lograron que la expectativa realmente se reflejara. Como te digo, llegando la gente muy temprano, ingresando a la sala también con mucha antelación, la gente quería ver cómo había quedado aquella sala del Torito, así que pasaban, digamos, por el hall rápidamente. El hall, además, te recibía el propio intendente, el arquitecto Arana, junto a Gerardo Vieco, poco haciendo de dueños de casa, saludando prácticamente uno por uno a aquellos que ingresaban al teatro. Y luego, afortunadamente, la gente no quedaba allí, sino que directamente se iba ubicando en sus localidades, de manera, como te digo, de ir viendo cómo había quedado el teatro.
Entre esa larga lista de invitados, muchos nombres vinculados a la cultura, como tú decías, pero además también autoridades. El presidente de la República, Jorge Valle, estuvo presente, y también estuvieron autoridades de la República Argentina. El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, y el canciller del gobierno Kirchner, Rafael Bielsa.
Exactamente, que además se sentaron junto al intendente en primera fila en carácter así de invitados muy especiales.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
¿Cómo luce el Teatro Solís? Esa era justamente una de las grandes expectativas, porque la reapertura de ayer venía precedida de una cobertura periodística intensa en todas estas semanas previas. Y bueno, varios de los oyentes seguramente habrán podido seguir anoche las transmisiones de televisión, porque ahí estuvo otra de las particularidades de la jornada de la víspera, ¿no, Rosario? Que un acontecimiento como este fuera cubierto en directo en dos trabajos paralelos. Por un lado, el que hizo TV Ciudad, que en parte fue retransmitido también por TVO, sobre todo temprano, de 8 a 9 de la noche, y por otro lado, por Tele12, ¿no?
Exactamente, no saben la cantidad de cámaras, que permanentemente unas fijas desde el escenario, unas cuantas, y luego, también en la entrada, y otras iban corriendo, digamos, los camarógrafos, moviéndose por los pasillos, por lo pronto que yo estaba en platea, permanentemente entonces, tomándolo absolutamente todo, lo que ocurría en la platea y en el escenario. Porque una de las cosas que me llamó la atención es que la sala mantuvo su iluminación permanentemente, nunca se apagaron las luces de sala, la araña estuvo siempre prendida y toda la iluminación, aún después de comenzado el espectáculo.
Seguramente, ¿verdad?, para facilitar el trabajo de los cameramen.
Y para el lucimiento de la sala, que era parte del espectáculo que también se estaba ofreciendo.
Así que entonces, algo ya se pudo ver en televisión anoche, mucho se puede ver hoy en los diarios y las revistas que se editan en Montevideo, porque hay un despliegue gráfico, la verdad, apabullante, y con tomas que son muy bonitas. La gente va a poder visitar el Solís en el próximo fin de semana ya, con sistema de visitas guiadas. Pero cuéntanos tú, ¿cuáles fueron tus conclusiones?
Bien, habrán visto que comenzó, obviamente, por tomarse una fecha con la ejecución del himno nacional, que luego también tuvieron lugar palabras del intendente, un homenaje a tres mujeres a las que se les declaró ciudadana ilustre, como fueron la primera que subió, Sara Nieto, la bailarina, Nidia Mariño, la gran pianista, y Estela Medina, la actriz. Y luego el intendente tuvo que agregar, porque los vio en sala, las presencias ilustres también de China Zorrilla, Hermenegildo Sabat y Taco Larreta. Y luego, bueno, sí, inmediatamente comenzaron entonces lo que era la gala lírica en sí. Y se fueron sucediendo. Comenzó con la orquesta y el coro, interpretando, en un caso, una obra de Rossini y Verdi, e inmediatamente el desfile de solistas invitados, que en algunos casos eran uruguayos y en otros se habían invitado que llegaran desde fuera, ¿no? El primero, por ejemplo, fue René Velázquez, un mexicano, inmediatamente después María José Siri, una soprano jovencísima uruguaya, que evidentemente, a la que evidentemente le dieron algunos de los desafíos mayores es la que se mostró de pronto, no diría más nerviosa, pero más seria en su presentación formal. Seguramente para ella era un verdadero desafío aquello que estaba ocurriéndole y que realmente brilló por todo lo alto. Luego apareció, bueno, Raquel Pierrotti, y aquí apareció posiblemente en su segunda interpretación la primera gran ovación de la noche. Este fue para esta mezzo realmente espectacular. Una de las grandes expectativas después fue este norteamericano, otro jovencísimo, veintipocos años, tenor John Matt, enorme en su tamaño, que también arrancó verdaderas ovaciones. Y bueno, y luego se sucedieron un bajo excepcional, Ariel Cáceres, un barítono, Luis Gaeta, argentino, que además demostró tener un finísimo sentido del humor, ya con gran, cancha en el escenario, que permitió el lujo, después de su primera interpretación en las siguientes, de incorporar algo de actuación y de humor, que arrancó varias carcajadas entre los, entre la platea, ¿no? En el público.
¿Fue el del teléfono celular?
El del teléfono celular, el del notable, ¿no? Porque yo creo que a esa altura, además, la cosa se iba aflojando un poco. Empezaba a disfrutarse de otra manera también desde el escenario. Finísima Josefina Costa también. Y bueno, y luego Rita Contino, obviamente, también apareció. Y luego hubo un tramo completo de varios de ellos con Aída. Y un gran final con los coros y la orquesta, con el coro de los peregrinos de Wagner, que creo que fue un cierre a toda orquesta precisamente. Comentario aparte merece el entusiasmo del propio Federico García Vicky. Yo estaba en cuarta fila, era un show aparte. La manera en que iba, era un verdadero desafío. O sea, sí, me consta que tuvo muy pocos ensayos con algunos de estos cantantes, los iba dirigiendo entonces y acompañando a la orquesta, dándole instrucciones, y cuando la cosa salía bien, el primero al que le arrancaban, no solo el aplauso, el susto de aprobación, era el propio Federico, que lo abrazaba, lo presentaba, así que realmente no había más que verle la cara para saber hasta qué punto aquella actuación en particular lo había dejado absolutamente satisfecho.
Más allá de que siempre ha sido García Vicil un director de orquesta que utiliza mucho su cuerpo, ¿verdad? Es toda una escuela dentro de ese rubro, dirección de orquesta. Los hay más sobrios, los hay más movedizos. Bueno, el caso de García Vicil es de estos últimos, a pleno, ¿no?
Absolutamente, eso. Todo el cierre, digamos, de una interpretación es impresionante, ¿no? Bueno,
era la Orquesta Filarmónica de Montevideo, con el coro del sobre, ¿verdad?
Que creo que tuvo también una excelente, yo no soy especialista en eso, pero realmente lograron emocionarme. Creo que en el aspecto musical también todo anduvo a las mil maravillas.
Un detalle antes de pasar al bloque siguiente, Rosario, y ya que estamos con la música, y sin pretender que tu juicio sea el definitivo, porque hay expertos en esta materia, pero desde allí, desde la platea, ¿cómo sonó el Solís? Porque esa era una de las preguntas a leer en la medida que se habían introducido tantas reformas a la sala.
Exactamente, la misma pregunta me hizo la arquitecta Neiro de León y le confesé, bueno, en realidad yo sé ver mejor que escuchar. Yo diría que allí yo escuché muy bien las voces nítidas, separándose sobre todo de la orquesta, como se trataba además de los finales de Aída, donde cada una de las voces era perfectamente reconocible, separada de la parte instrumental. Yo oí muy bien, pero bueno, insisto que seguramente algún oyente con más entendido en esto de pronto nos puede aportar una opinión más especializada.
Sí, la transmisión de televisión no fue un buen indicio en ese sentido, porque tuvo varios desajustes, supongo que en las voces de los solistas, en algunos casos, en fin, e incluso en la captación del desempeño del coro. Por eso era importante saber lo que había pasado directamente allí. Ya habrá tiempo para esas evaluaciones.
En perspectiva.
Desde 1985.
Después de 6 años cerrado, el Teatro Solís reabrió, y reabrió con notables mejoras. Rosario, tú habías tenido oportunidad de adelantarte al público que ayer fue invitado a la reapertura del Solís, habías estado en más de una ocasión durante las obras e incluso habías estado ayer mismo más temprano, algún día de estos en la última semana. Pero ayer el teatro se abrió formalmente, ayer estuvo iluminado, ayer estuvo con público en las butacas y con artistas en el escenario. ¿Y entonces cuál fue el resultado?
Mira, yo creo que hay varias cosas que ni siquiera yo había visto y que ayer tuve oportunidad de disfrutar. En primer lugar, lo que no había hecho era ver el espectáculo desde, por ejemplo, el extremo de fila. Yo les había contado que se había modificado el diseño de la platea, se habían dejado todas las butacas al medio, digamos, y además y los corredores de acceso absolutamente laterales. Pero además se había hecho una curvatura. Yo estaba en punta de fila. La visión al centro del escenario era perfecta, cosa que recordarán no ocurría si tenías la mala suerte de que tu butaca precisamente fuera el extremo, digamos, de una lateral, ¿no? Ahora eso se ha modificado. Así que en ese sentido, desde cualquier lado, creo que se está viendo mucho mejor. Cómodas, confortables las butacas también. Indefectiblemente se sigue teniendo que uno parar cuando ingresa alguien al centro de la fila, sobre todo si estamos en el extremo, pero bueno, eso era difícil de solucionar. Y hay algunos lugares que yo no había visto y las recomiendo desde ya a quienes vayan hoy o mañana o estos días cuando continúe la programación. No dejen de ver lo que se incorporó como subsuelo, es decir, esa planta debajo del hall, donde se ha instalado un comodísimo lugar ropería y además una exposición casi referencial, digamos mínima, de algunos elementos que tienen que ver todo con el teatro, un perchero con vestuario, algunas fotografías, algunas puertas viejas, muy bien montadas, pero además, y también una novedad, lugar de boutique, digamos, donde además ya se han incorporado productos que tienen que ver con souvenirs del propio Solís. Muy bien hecho, les aseguro, una tentación entonces, también esta novedad.
No teníamos nada parecido a eso.
Nada.
En el Teatro Solís. Es más, hasta hace poco tiempo no teníamos nada de eso en museos uruguayos, cuando todo un rubro de negocios en la cultura en otros países, más allá de que en la mayor parte de los casos esos productos no solamente son un recurso para obtener fondos, son efectivamente objetos muy atractivos, de muy buen gusto, en algunos casos hasta piezas artísticas.
Pero muy, exactamente, muy bien hecho eso también. Y otra cosa que no puedo dejar pasar y que para mí es toda una novedad, el personal a cargo de lo que es atender a al espectador, ¿verdad? Gente joven, muy bien uniformada, muy sencilla, pero bien puesta, solícito, y esa sensación de que, bueno, de que desde el momento que entras una persona, aunque antes de que tú preguntes, ya se te acercó para preguntarte, bueno, si te puede dar una mano para llevarte hasta la localidad. Realmente también en ese aspecto lo que ha ganado el Solís es muchísimo, ¿no? Es decir, comparando con ese funcionario de pronto distraído, no siempre, bueno, de buen humor, que muchas veces no era lo más agradable al momento de precisamente ingresar al teatro. Y eso también ha cambiado y creo que es una muy buena idea la incorporación de este nuevo personal, entonces con muchísimas ganas de hacerte las cosas más fáciles y más agradables.
Hay, por supuesto, mucho para hablar a propósito de lo que es el Teatro Solís en su nueva era, pero mirá por dónde voy a cerrar contigo esta charla, hacerlo citando declaraciones del comisario César García, del Departamento Técnico de la Dirección Nacional de Bomberos, que aparece hoy hablando en el diario El Observador. Dice, es un teatro antifuego. Las especificaciones antiincendio del teatro superan largamente lo solicitado por bomberos, de manera que el edificio está perfectamente habilitado para su función. Se recuerda luego que el proyecto de seguridad antiincendio de Solís fue desarrollado por un ingeniero y un arquitecto de la Intendencia de Montevideo junto con bomberos. Y entonces dice este jerarca de bomberos, el resultado de todo ese trabajo meticuloso concluyó con medidas absolutamente novedosas para nuestro país y la región. Y puedo asegurar que las posibilidades de siniestros se han reducido a lo más mínimo y que en caso de que sucediera algo, los dispositivos son impresionantes. Es muy tranquilizador eso, ¿verdad? Porque ese había sido un riesgo que siempre estaba acechando a Solís en sus últimos años de la vida anterior, ¿no?
Porque en definitiva no tenía nada, no tenía nada previsto, y ahora lo tiene todo. Yo recuerdo haber hecho una nota precisamente contándoles lo que se le había agregado por fuera, porque ni siquiera capacidad para incluir ese tanque fenomenal de agua que se ha colocado detrás y que es la base del escenario que está precisamente por la Casa de Conquista.
Sí, fíjate que esos depósitos de agua son capaces de suministrar agua a los sistemas, ¿verdad?, tipo lluvia, en fin, que tiene el teatro, por espacio de 30 minutos, cuando los bomberos demoran, en el peor de los casos, 20 minutos en trasladar un coche bomba desde el cuartel de Centenario. Eso es destacado también por el comisario César García. A ver, algunos detalles. Rosario, te pregunta Carmen, del Parque Rodó, porque en algunas de las charlas previas se informó que se habían eliminado localidades en la zona superior del teatro. Pero ayer, dice ella, viendo por televisión la transmisión, no me di cuenta. ¿Qué fue exactamente lo que se hizo?
Mira, yo estuve en la galería, en Gallinero, como le llaman.
En el paraíso.
Que
es la otra terminación posible.
Sí, en la Galería Alta, en definitiva, y luego creo que fue el propio Viejo o Carámbula, explicaron que allí se habían eliminado espacios donde la gente podía estar parada. En realidad quedó nada más que un aro, el último, digamos, detrás de una baranda donde la gente puede permanecer viendo el espectáculo parado, y el resto creo que allí es donde se perdieron la mayor cantidad de localidades, digamos, privilegiando la condición de que sí se pudiera ingresar sentado, ¿no? Es decir, una primera fila de esas banquetas que levantan el asiento, donde hacía respaldo, y luego una de sillas altas, digamos, delante de esa baranda. Tengo entendido que precisamente es en esa localidad más alta donde se perdieron algunas de las localidades para ordenar un poco precisamente la condición del espectador, ¿no?
Mira, otro mensaje de la audiencia. Dice que además de las transmisiones de televisión, que recordemos fueron la de Tele12 por un lado y la de TV Ciudad con BTV, en algún momento también con TVO por otro, dice Aida del Barrio Sur que existió una transmisión en pantalla gigante allí en la calle Bacacay. Que efectivamente, a pesar del frío, hubo mucha gente siguiéndola, y que ahí te vio, dice que estabas muy elegante.
Bueno, muchísimas gracias, y efectivamente, exactamente en Sarandí de Acacay había una gran pantalla, también había concentrado mucha gente a su alrededor, y no se imaginan lo que después significó cuando se desarmó el espectáculo, la ciudad vieja azul, una noche más, en definitiva, así entrando en la nostalgia, pero que tuvo esa característica de que empezó cuando terminó el espectáculo en el Solís, ¿no?
¿Y cómo lucía la cúpula del Palacio Salvo?
¡Bah, divina!
Dijo que le cambiaron la iluminación para ponerlo a tono con toda esa transformación de la zona, y es otro edificio, ¿no?
Pero además creo que es lindísima la fórmula que se encontró de iluminar fundamentalmente como en dos zonas, ¿no? Lo que es la torre en sí, que aparece como despegada de lo que es la masa de abajo, y luego toda una franja, realmente otro edificio que se puso a tono con el entorno, se sumó entonces a pocos días, porque creo que fue hace muy poquitos días que fue, se sumó a lo que ayer era la noche diferente allí en la Ciudad Vieja, ¿no?
Y termino con un último mensaje de la audiencia, Ana, que dice, fíjate, gracias, es el título del correo electrónico, dice, queridos amigos, les agradezco mucho habernos hecho comenzar el día con una buena noticia, y qué buena. Les agradezco también que nos hayan hecho vivir la reconstrucción del Teatro Solís con el tan buen trabajo de Rosario, que lo hizo de una manera tan gráfica que nos parece estar viéndolo. Yo lo seguí por televisión y voy a ir a verlo en directo en el espectáculo de Jorge Drexler dentro de unos días. Y termina, lo felicito de corazón, bueno, no sé por qué no felicita a nosotros, hay que felicitar en todo caso a quienes llevaron adelante este emprendimiento. Pero agrega, deseo que siempre encuentren una buena noticia para empezar el día.
En perspectiva.